Carliño, querido, ¿cómo te va? Nos dejaste con el título y quedamos prendidos a lo que vas a hablar en este Cosechando.
Usted quiere conocer la carta, contiene la carta.
Y sí, recordá el título.
Me mandaron una carta.
Me mandaron una carta.
Simplemente. O la encontré, mejor dicho, yo qué sé, como usted quiera. Pero bueno, es muy interesante. De todas maneras, antes, previamente, yo le quiero agradecer siempre la amabilidad de los oyentes que tienen a bien ayudarnos a entender algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Después de nuestro primer encuentro temprano, me llamó un prestigioso médico uruguayo para explicarme el tema de los murciélagos.
Sí, sí.
Muy interesante, en realidad, porque también uno aprende de todo esto,
claro.
¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender, te lo digo, un montón
obvio,
de cosas, ¿no?
Obvio.
No sé nada de murciélagos, uh-huh. Sé cómo son.
Sí, sí.
Pero bueno, es cierto que la mayoría de las especies de murciélagos registradas son insectívoras. Hay una sola en Uruguay, hematófaga, es decir, que vive la sangre, un vampiro, una sola hay, ¿no? Pero también es cierto, y reconocía esta persona, que en general los murciélagos le meten miedo a las personas, y que sí es cierto que suelen encontrar su ubicación, su residencia, en los cielos rasos, en los lugares donde hay techo de quincha, yo qué sé, compleja la situación, ¿no?
Uh-huh.
Pero me habló con muchísimo respeto de esta persona y este grupo que integra concretamente es el programa para la conservación de los murciélagos de Uruguay,
Mira.
Como un gran colaborador del tema científico en nuestro país. Quería hacer esta aclaración simplemente porque me parece que vale la pena, lo tomamos hoy con desconocimiento, pero bueno, puede ser un tema, ¿no? Uh-huh. También me dicen que no creen que sea la solución, pero está. Todo sirve, ¿no?
Claro, todo ayuda.
Todo
claro.
Ayuda.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo.
Bien. Alguien hace mucho tiempo dijo una frase que a mí me pareció muy interesante rescatarla para hoy, ¿no?
Uh-huh.
El tiempo, ese juez insobornable que da y quita razones.
Uh-huh.
¿Por qué le cuento esto?
A ver.
En una de nuestras primeras columnas del año pasado, nosotros nos ocupamos de una circunstancia acontecida en la Facultad de Ciencias que involucraba al geólogo Gerardo Berolaschi, al geólogo Héctor de Santana y al empresario Mario Torterolo. Nuestros oyentes lo recordarán, hemos sido persistentes durante el año, digamos, a propósito de las relaciones de estas personas y de cómo algunas de estas cosas han terminado influyendo en los problemas que vive ANCAP, ¿no?
Uh-huh.
Después de esa columna, que en realidad la secuencia fue, nosotros nos enteramos que el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, había decidido dejar sin efecto una resolución de la ministra de Industria, Carolina Cose, nombrando a Gerardo Berolaschi como director de Dinamige, y en realidad el doctor Vázquez dispuso que fuera la doctora Leda Sánchez la que ocupara ese cargo.
Uh-huh.
Leda Sánchez, junto con el paleontólogo Richard Fariña, habían sido denunciantes en la propia facultad y en la justicia de este plagio, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, poco tiempo después, un geólogo muy joven, geólogo de ANCAP casualmente, Matías Soto, inició una campaña de recolección de firmas en apoyo a Gerardo Berolaschi, ¿no?
Uh-huh.
Que obtuvo 52 firmas. Tómelo como quiera.
Sí.
En la comunidad científica, digamos, y creo que hay algo, si metió firmas.
Uh-huh.
Bien. ¿Qué decía por allí, básicamente? No lo voy a leer todo el petitorio, pero voy a ocupar de lo que me importa para aclarar esto. Los suscritos, docentes y estudiantes universitarios, geólogos de empresas públicas y privadas, investigadores de distintas ramas de las ciencias, 52, digo, manifestamos nuestro desagrado y rechazo ante la campaña de agravios recibida por el doctor Gerardo Berolaschi en diversos medios de prensa, incluyendo información errónea e interpretaciones subjetivas y presunciones infundadas en gran medida generada a partir de las expresiones de Carlos Peláez en Rompecabezas, quien, sabiéndolo o no, muy posiblemente ha vehiculizado intereses de terceros a juzgar por las características de la información manejada. Luego agrega un currículum de Berolaschi y dicen a continuación: el periodista Carlos Peláez no es la primera vez que muestra animosidad contra el doctor Berolaschi. Ya en el 2001, me voy a permitir corregir al geólogo Soto, fue en el 2003 en realidad, empleando información aportada por terceros, es cierto, se había recurrido a este tipo de campañas, no es cierto, no hicimos ninguna campaña, informamos de un plagio, ¿no?
Claro.
14 años después la situación se repite, llevándonos a preguntarnos cuál es la motivación que hay detrás de este proceder y en qué medida no hay intereses personales detrás de este accionar. Y después viene la lección sobre la libertad de prensa. Dice, la libertad de prensa no puede emplearse para avasallar los derechos de una persona, la defensa de la ética no puede ser privilegio de unos pocos que se abrogan ese derecho sin verificar todos los extremos de la información utilizada. Creemos que la trayectoria personal y profesional de una persona hablan por sí misma. Lamentablemente la comunidad geológica y científica en general y el pueblo uruguayo todo ha perdido la oportunidad de tener por primera vez a un geólogo con antecedentes académicos incuestionables y sobrada capacidad de gestión como responsable de la DINAMIGE, Dirección Nacional de Minería y Geología. Le voy a aclarar a Soto, por si no lo sabe, que yo no tengo ningún poder de decisión. Fue el presidente de la República el que decidió que Berolaski no fuera director de DINAMIGE. ¿Está claro? Es más, el presidente lo hizo mucho antes que nosotros informáramos esto. O sea, él tenía conocimiento de alguna información que nosotros desconocemos, suponemos que es la misma que tenemos nosotros. O sea, no fue que el presidente nos escuchó y decidió bajar a Berolaski. Fue al revés. Nosotros recogimos lo que el presidente hizo.
Exacto.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Esta es la forma de desvirtuar los hechos. Casualmente, me voy a referir a la carta, porque es muy gracioso esto, ¿no? O si no fuera tan triste. Y esto responde, esto que yo les voy a contar, y yo le pido disculpas a los oyentes, porque a veces las cosas pueden parecer reiterativas, ¿no? Y capaz que todo el mundo tiene razón. Hay quienes se quejan porque reiteramos los hechos y volvemos siempre sobre los mismos, y también quienes nos reclaman que no dejemos los hechos,
claro,
que sigamos sobre lo mismo, ¿no?
Claro.
Es todo un tema, cómo continuar. Es decir, si nosotros continuamos si se aportan cosas nuevas, digamos, reiterarlo por reiterarlo no vale la pena, pero creemos que esto que tenemos hoy es una cosa nueva, muy interesante.
Sí, sí. Pese a prevenir además, del pasado, es algo nuevo.
Claro, es del pasado, pero ¿sabes lo que pasa, Daniel? Que hay mucha gente que cree que la historia empieza cuando llegan ellos.
No.
O se pueden borrar cosas del pasado como si fuera un link.
Claro.
Hago desaparecer el link y ya está, no existe la historia,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, ahí están los documentos que demuestran esa historia. Por ejemplo, esta carta. El 5 de marzo del año 2003, en el Diario de la República, se publicó una nota al geólogo Gerardo Berolaski que recogía afirmaciones realizadas en el Diario de la Nación de la República Argentina a propósito de la existencia de un importantísimo, así lo denominaban, colchón de oro en Playa Hermosa, en la zona de Piriápolis. Hay un montón de referencias técnicas a esto que motivaron que tres días después, es decir, el 8 de marzo del año 2003, reitero la fecha, 2003.
O sea, han pasado 12 años, ¿eh?
Sí,
13 años.
Casi 13, sí, 13, falta una semana para que se cumplan 13.
Exacto, sí, sí.
La doctora Leda Sánchez, entonces geóloga, integrante de la Facultad de Ciencias, hoy directora de DINAMIGE, remitió una carta al semanario Búsqueda.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno,
¿qué decía en aquellos años?
Bueno, básicamente, yo te voy a leer un par de cositas. La carta es muy larga, muy extensa, pero me parece muy interesante. En principio, dice una cosa muy interesante. Textual voy a leer esto, ¿no? Es posible que Gerardo Berolaski tenga intereses económicos en dicha materia para hablar de oro en Playa Hermosa. Dentro de las principales actividades profesionales del doctor Berolaski ha sido la búsqueda de oro, como se desprende lo actuado en la investigación administrativa que se realizó en la Facultad de Ciencias recientemente. Primer dato, ¿no? Después lo descalifica técnicamente y profesionalmente, porque, bueno, Berolaski dice no ha trabajado en la región de Piriápolis, ni tiene publicaciones internacionales en el tema, y creo que no ha leído la última publicación en torno al mismo, o bien no la entendió. Y agrega más adelante, lamentablemente el doctor Berolaski, que veo, no conoce la bibliografía. Debo aclararle, por lo que dice un equipo de geólogos brasileños encabezado por Fambrini de la Universidad de San Pablo, enfatizó que el tema es muy controvertido, ¿no? Luego, dice un poquito más abajo, en este artículo Berolaski sugiere que existen demasiadas incoherencias con respecto a otros datos geológicos y paleontológicos. Desearemos saber cuáles son las incoherencias que él plantea, dado que aparentemente no conoce la bibliografía sobre el tema, ni por el momento existen datos paleontológicos en Playa Hermosa. Sería importante para el país y para el desarrollo de la ciencia en que los científicos que comentan un trabajo en particular de algún colega hicieran previa lectura del mismo. ¿Está claro? A nuestro entender, dice, el parecer del doctor Berolaski es retardatario y poco serio.
Mira.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien.
Es explícita.
Y finalmente dice, por último, reitero, yo soy geólogo uruguaya. Fui yo quien convidó a trabajar en Playa Hermosa al doctor Pablo Pasos por su importante capacidad científica. Y aquí, al final de esta carta se abre una llamada que la voy a leer en forma textual.
Okay. Te escuchamos.
Y voy a pedir su atención.
Sí, 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 te escuchamos.
Dice esta llamada de la doctora Lea Sánchez. El doctor Verolaschi, profesor adjunto con dedicación total, titular desde hace varios años de dos empresas mineras, Explotaciones Mineras SRL desde 1990 y Edowell Sociedad Anónima desde 1998, en abierta contravención al artículo 36 y siguiente del Estatuto del Personal Docente, que prohíbe con estrictamente definiciones, definidas excepciones, la realización de cualquier otra actividad que no sea la universidad.
Uh-huh. Okay.
Presentada la denuncia ante la Facultad de Ciencias con abundante material probatorio, inclusive de estrechos vínculos comerciales de estas empresas con las que representa y o es propietario el licenciado Mario Torterolo, y con testigos presenciales de esta irregularidad, se formó una comisión integrada por el actual vicepresidente del Frente Amplio, el rector de la Universidad Dr. Jorge Broveto, el profesor Dr. José Aníbal Cañón y catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, y el actual decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Ricardo Ehrlich. Esta comisión se pronunció en febrero del año pasado, se refiere al año 2002, ¿no?
Uh-huh.
En sus descargos por las prolongadas irregularidades cometidas, el doctor Verolaschi justificó en sus declaraciones que había consentido en ser accionista casi exclusivo y director de una de las empresas mineras para servirle de testaferro a su tío.
Uh-huh. Perdón. Sí, sí.
Héctor de Santana.
Sí.
Y al amigo de la familia, ingeniero Ernesto Pese. Ambos son funcionarios de ANCAP, quienes no podían ser oficialmente titulares porque se lo prohibía el artículo 20 de la ley 15.242 del Código de Minería. El fallo de la comisión, a pesar de cometer un grueso error favorable al denunciado en una de sus dos conclusiones, expresó su parecer de que se había transgredido la normativa vigente. El Consejo de la Facultad de Ciencias trató el asunto en sesión del 11 de marzo, pero a pesar de la claridad del caso, no se tomó ninguna resolución y se postergó el tema en principio para la sesión siguiente, pero transcurridos 7 meses no se volvió a tratar. Finalmente, en sesión del Consejo de la Facultad del día 19 de noviembre, con los órdenes egresados y estudiantes en contra, dan por cerrado el caso. Y agrega por allí, otro caso de posible plagio y mal uso de información confidencial, diferente, pero con estrecha relación con este. Toda esta situación plantea un panorama del que no se puede sino sospechar un oscuro designio de aprovechamiento espurio del aparato estatal de investigación y desarrollo. Y cita, Universidad de la República, ANCAP, el CONICET, para fines comerciales privados en el área de las explotaciones de recursos geológicos que posiblemente incluyan actos contrarios al estatuto del personal de esas instituciones, faltas graves a la ética y a la ley de minería y quizás delitos como plagio u otros ilícitos previstos en la ley 17.060 referida al uso indebido del poder público. Y dice algo más, pueden ver la denuncia completa en búsqueda 28 de noviembre del año 2002, en realidad fue la denuncia que nosotros compartimos con ustedes. Nosotros teníamos la versión original, no lo publicado en búsqueda, ¿no?
Claro.
Firma esta carta, doctora Leda Sánchez Betucci, Facultad de Ciencias, Instituto de Geología y Paleontología, Área Geofísica, Geotérmica.
Parece como que se olvidó de lo que escribió, ¿no?
A ver.
Después de
no, tal vez la doctora Sánchez recuerda perfectamente todo esto. El que se olvidó fue Matías Soto.
Claro.
El que se olvidó fue Gerardo Verolaschi de todo esto.
Claro.
El que se olvidó, y yo espero, tengo la esperanza, aparentemente, en unos días, no más de 10 días, conoceríamos o estaría definido, por lo menos, el resultado de la comisión investigadora interna ordenada por José Colla a raíz de nuestra denuncia sobre la labor de Héctor de Santana en ANCAP, ¿no?
Sí, sí.
Nos encantaría que la doctora Lea Sánchez hubiera prestado testimonio, o la hubieran llamado, hubiera prestado testimonio voluntario allí, porque creo que esta carta es reveladora.
Totalmente.
En realidad, lo que nosotros hicimos, señoras y señores, sin tener acceso a esta carta, la doctora Lea Sánchez, que confirma de cabo a rabo todo lo que hemos señalado, es referirnos exactamente a lo mismo.
Sí.
Aquí hay una prueba más, nada más, una prueba más. Pero esto es una carta pública, reitero, está publicada en el semanario Búsqueda del 8 de marzo del año 2003.
Clarísimo, Carlos, clarísimo. Nos quedamos con esto que es bastante sorpresivo, de todas formas.
Te quiero agregar una cosa,
Dale,
Daniel.
Sí.
Porque la doctora Lea Sánchez decía en el 2003 que probablemente hubiera delitos.
Claro.
Efectivamente, la justicia comprobó que hubo delitos, porque en el año 2005 el licenciado Mario Torterolo fue procesado por plagio con sentencia firme.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, Quiero decir, no solamente se corroboró lo que decía la doctora Sánchez, sino que además la justicia avanzó y los hechos que continuaron revelan que parte de esta circunstancia que ella dice aquí, el oscuro designio de aprovechamiento espurio del aparato estatal, efectivamente tiene mucho que ver con lo que ocurrió en campo.
Totalmente claro, ha quedado en evidencia después de repasar, digamos, en los archivos, bueno, esta carta que ya tiene prácticamente 13 años. Veremos qué es lo que pasa entonces con la resolución final de esa investigación interna que se realizó y que entonces nos separarían días nada más de saber finalmente qué dice, ¿no?
La resolución. Sí, 11 meses pasaron.
Sí, pero digo que ahora estaría...
Muy larga, ¿no?
Sí, larguísima, por eso debe ser bastante exhaustiva y muy profunda, digo, pero que estaría en días, ¿no? Digo, supongo, de aquí a poco tiempo.
La información que nosotros tenemos extraoficialmente es que a no más de 10 días se daría a conocer el resultado de esa comisión investigadora interna.
Aguardaremos con la tranquilidad del caso, pero también con la premura de saber qué es lo que han resuelto.
Así es, exactamente.
Muy bien, te agradecemos, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau.